Y está con nosotros don Rafael Berguán. Parece que va a estar más entretenida la conversación que tenías tú con Matías, que hablemos del lipoma, ¿eh? Porque lo que estaba escuchando, parece que ahora Rafael Berguán está dedicado a la análisis político.
¡Qué suerte!
Siempre, ¿eh? Generalmente las conversaciones en el preámbulo son más entretenidas que las que después sacamos al aire. Así es la vida en un país conservador.
Síganla entonces.
Hablemos en off.
No, es copucha.
Buenos días, Rafa.
¿Cómo cada uno de nosotros está viendo las distintas campañas desplegadas en territorio? Sí. Esa era la conversa.
Ah, bueno. Y las tasas está bien, me parece. Oye, Rafael Berguán, ¿tú fuiste sorprendido o quedaste atónito? Con las cifras del Central respecto a crecimiento.
Sí, quedé estupefacto. Oye,
estupefacto.
Ah, claro. ¿Te acuerdas el chiste ese de Diego Portales? Que usted
sí. Bello,
ya,
bello,
ya, 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 perdón. Eso fue después de las 10 de la noche. Ya. Yo estoy estupefacto, efectivamente, y la razón es que es tipón, y yo sé que conversaron...
Uy, qué tarde, perdón, ya me acordé del chiste.
Pero bueno, hay que contarlo, pues.
Es bueno,
la
¿no?
señora
bueno.
lo pilla a don Andrés Bello con otra persona, con otra señorita, un amante, y abre la puerta, lo pilla entonces, en el momento aquel, y le dice, Andrés,
Antonio López,
me has sorprendido, y Andrés Bello... Que no,
estoy sorprendida.
Entonces él, que era un lingüista, se detiene en lo que estaba y le dice, no. El sorprendido soy yo, usted está estupefacta.
Claro.
Hay que usar bien el lenguaje.
Eso es. Bueno,
por eso le pregunté si estaba sorprendido o estupefacto.
Este tipo sorprendió a la macroeconomía chilena en mal pie y nos dejó a todos estupefactos. Porque tiene cambios que son muy inusuales cuando uno lo compara con IPOM previos. Yo sé que conversaron con Joaquín Vial, el consejero del Banco Central, hace unos días sobre esto, y creo que es bueno complementar el planteamiento desde el Banco Central, quizás con una mirada más crítica desde afuera, más cercana al mercado, y a propósito de lo que conversamos la vez pasada también sobre tasas de interés, en que planteamos que probablemente el cambio más relevante que iba a ocurrir en algún indicador macroeconómico, financiero, durante los próximos 2 años en Chile, era el ajuste al alza rápido y relevante en la tasa de interés, con todos los efectos que eso tiene en la renta fija, en acciones, por las rentabilidades alternativas, etcétera. Bueno, este IPOM valida eso, que es por lo demás lo que se estaba discutiendo hace un rato ya en Chile, y la verdad es que yo creo que estos cambios, que son inusuales por la dirección que presentan y por la magnitud de los mismos, no quiero ser exagerado, pero yo creo que son todos cambios malos para la economía chilena. Tienen que ver con una economía que va a crecer menos en el largo plazo, lo que el Banco Central llama crecimiento tendencial. Voy a tirar solo los números para que podamos conversar esta vez, porque después me retan que yo hablo todo el rato. El número ese lo dejan en 2,9%, Consuelo, Nico, o sea, ven el crecimiento de largo plazo en un 2,9%, bajo 3%. Esto al mismo tiempo con un mundo que crece, incluso durante los próximos años, aunque se ajuste igual que nosotros, a tasas que están sobre el 3% fácil, ¿eh? Eso siempre es importante porque el contexto influye en un país pequeño y abierto como Chile. Segundo, hace un ajuste, entonces ya el crecimiento a largo plazo para abajo, hace un ajuste muy relevante también al mismo tiempo contra la intuición en la tasa de inflación, no más allá de 2 años, que es el objetivo del Banco Central y que tiene que ver con tener ancladas las expectativas, pero para los próximos 2 años, si uno ve la curva de inflación esperada en el IPOM de marzo, y ve, que es el último, el anterior a este y el previo, y ve la curva ahora esperada para los próximos 2 años, y de verdad el cambio es visualmente para estar atónito, como decía Nicolás. Es de un aumento de en torno a los 100 puntos básicos, o sea, un punto porcentual completo de más inflación.
Completo.
Y además, ya no esperando que el ajuste a 3%, o sea, que se quede sobre 4%, que es el techo del objetivo del Banco Central, durante un rato largo, más largo que el que se esperaba. Sobre 4, incluso 4.5 en algún momento, por base de comparación, pero el punto es que se quede ahí hasta como mediados, o sea, no vuelve algo parecido al 3% hasta 2 años más.
Pero no es menor lo de la base de comparación.
No lo es, pero... eso era algo que estaba fundamentalmente contaminando 3 o 4 meses de este año, y por eso se esperaba que de aquí a fin de año ya la tasa fuera de inflación rápidamente bajando algo hacia un 3.5, y ahora no es el caso. La inflación subyacente, que es esta inflación a la que se le quitan ciertos precios que son más volátiles, energía, qué sé yo, algunas alimentaciones perecibles que contaminan el dato mensual, esa inflación los subyacente, limones. Si tú ves el gráfico de marzo, se esperaba que mientras el IPC fuera al alza y superara el 4%, la subyacente fuera para abajo, incluso llegara al 2%. Ahora no. Va para arriba igual. Y se demora más tiempo todavía en volver a algo cercano al 3% que el IPC total. O sea, cambió completamente de un punto de vista visual la figura. Y finalmente, esta combinación que es re mala de menor crecimiento a largo plazo con inflación, que es cierto, se espera todavía que de aquí a 2 años más vuelva al 3%, pero cuando el que se espera es una expectativa, ¿no es cierto? Obviamente, entonces, ¿qué sucede? Que durante todo el proceso, un país que va a crecer menos, pero que tiene alta inflación, va a generar ruido, va a tener a los distintos agentes inversionistas preguntándose si esto va a empezar a retroalimentarse en el tiempo. Hay que recordar que el principal riesgo a la inflación, una vez que uno deja de lado su terrible efecto, sobre todo en la gente que tiene menos, por reducir el salario real, es la inercia inflacionaria, que al final termina validándola en el tiempo, porque uno empieza a tomar decisiones para defenderse de ella, que gatilla más inflación, por ejemplo, aumento de precios, negociaciones salariales más estrictas, etcétera.
Indexación de renta.
Y en un país donde la UEF sigue jugando un rol importante, etcétera, ¿no es cierto? Contratos que obviamente no pueden bajar por ley, salvo que, bueno. Entonces, y todo esto entonces no te lleva a algo distinto a lo que conversamos, te lleva a algo no distinto a lo que conversamos la vez pasada, y que es, nuevamente, creo yo, lo que va a generar los mayores trastornos los próximos 2 años en Chile, que es un aumento de tasas de interés, en este caso la tasa de política monetaria, muy significativa, que nuevamente, cuando uno ve la figura, y yo invito a la gente que se meta a la página del Banco Central, aunque parezca latero, baje el informe de política monetaria y vea los gráficos, porque los gráficos dan lo mismo los números, uno al final se equivoca. Pero cuando la trayectoria cambia tanto como está cambiando en estos gráficos, compare el de marzo y el de ahora, uno se da cuenta que las distancias son en algunos casos casi de 50% más relativo a las tasas previas. Entonces la tasa de política monetaria que se pensaba en marzo pasado, se pensaba, según el Banco Central, que no iba a empezar a aumentar para normalizarse. Recordémosle a la gente que está en 0,5% nominal anual esa tasa.
Sí, y la tasa que es negativa.
Y, perdón, real negativa, exactamente. Más si vamos a estar pensando en inflaciones del 4.5, si lo planteamos en términos de la inflación del momento, estamos hablando de una tasa política monetaria, no va a ser de menos 4% real. O sea, vamos todos a endeudarnos para que nos paguen 4%. Esa tasa de política monetaria resulta que debería, se esperaba en marzo, según el Banco Central, que no empezara a normalizarse hasta el próximo año, al comienzo, pero hasta el próximo, y que el mercado esperaba que se empezara a normalizar a fines de este año. Ahora el mismo Banco Central nos dice que, al revés de lo que pensaba en marzo, se puso, como dicen los americanos, más hawkish, más halcón, incluso que el mismo mercado, porque espera que se empiece a normalizar incluso antes de lo que esperaba el mercado. O sea, pasó de ser más prudente en cuándo se va a empezar a normalizar la tasa que el mercado, a ser incluso más agresivo que el mercado del Banco Central ahora. Entonces son tres cambios súper dramáticos: menor crecimiento a largo plazo, mayor inflación durante los próximos 2 años, durante más rato, y una tasa política monetaria que se empieza a ajustar mucho antes. El contexto, para cerrar esto y para que empecemos a conversar, además, insisto, no solo en el que la inflación cada mes va a estar recordándonos que está sobre 4 durante un rato largo, sino que con noticias que salen todos los días a propósito de preocupaciones inflacionarias de más largo plazo, porque en algún momento las expectativas pueden empezar a cambiar y obligar al Banco Central a subir más rápidamente aún su tasa para tratar de manejar eso, cosa que hoy día no ha ocurrido. Además, en un contexto en el cual las noticias todos los días, creo que leí en los diarios esta semana que el gobierno ya había anunciado que iba a tener que asumir una deuda pública que se va a dilatar en el tiempo de 13.000 millones de dólares más, un 20% aumento en el gasto este año. Esas son todas presiones desde lo que los economistas llamamos demanda agregada, que en definitiva lo que mueven es tratar de empujar la actividad empujando precios. Esto es libro de texto de instrucción a la macro en términos de preocupación ahora, macro.
Lógico. Ahora, pero si uno mira las tasas, la curva de rendimiento, el alza de tasa ya está implícita.
Bueno, eso
el mercado ya subió la tasa, o sea.
Sí. O sea, ha subido, de hecho, ha subido bastante, como 50 puntos base, eso es medio punto porcentual, ¿eh? 1% son 100 puntos base. Sí. Ha subido como 50 puntos base las tasas de mercado en distintos plazos en los últimos meses. Pero si tú agarras, yo estuve mirando hoy día en la mañana, ¿cuánto cerró ayer en la noche un papel a 5 años en Chile nominal?
Sí.
En el mercado. Y estaban más o menos en 2,9%. ¿Ya? Si tú tienes una tasa de política monetaria que de aquí a 1 año y medio más está en 3.5,
sí, pues.
Y la otra está en 2.9, esa es la tasa para créditos de overnight, se llama, de una noche a la otra. La otra es a 5 años. Súmale 10, voy a ser conservador, súmale 10 puntos base por año, pensando en que uno tiene que castigar el plazo, ¿de acuerdo? Porque un papel a 5 años, entonces ahí ya tenés 50 más. Agrégale a eso que un papel en el mercado es muy distinto a la tasa del Banco Central, o sea, en la que el respaldo de recursos para financiar. Entonces hay que ponerle un riesgo, que a veces es de 100 puntos base. Si son 150 más, estamos hablando de un papel que hoy día está en 2.9, que debería estar en 4.5 más o menos, de aquí a un año y medio más. Puede que no pase, pero esa es la magnitud. Y 150 puntos base. Perdón, 200, porque los 150 que acabo de dar, ¿no es cierto? Los 50 por 5 años, más los 100 por riesgo, más los 50 adicionales de la tasa política monetaria, que va a estar en 3.5 versus 2.9, esos son 200 puntos base. Estar en 5% en vez de 2.9, en términos de cómo va a cambiar los créditos hipotecarios y cómo afecta sobre todo la renta fija, Rafa, a 20 años es gigantesco.
Rafa, te iba a preguntar eso, llévalo a la vida diaria de las personas, ¿dónde se va a notar esa apertura? Crédito hipotecario, que es lo más masivo de muchos chilenos, ¿en qué otro tipo de cosas se va a notar la gente este empeoramiento?
Mira, a ver, obviamente que como decía Nicolás, usando el lenguaje de él, la curva completa, que es básicamente ir dibujando las tasas para distintos plazos, desde un día, TPM, 30 días, 60, 90, un año, etcétera, 6 meses, un año, así es, 2 años, 5, 10, 20, etcétera. Si uno dibuja la curva completa, se levanta, pero lo que típicamente ocurre en el mercado, en Chile en particular, en países como Chile, que son países que todavía no son desarrollados, es que las tasas cortas en general se ajustan menos a la baja en función de las tasas de la autoridad, en este caso la tasa de política monetaria, que las tasas largas. Las tasas largas han estado más bajas con respecto a la historia que las tasas cortas. Entonces yo creo que hay más espacio para un ajuste al alza. Hay más brecha, digamos, entre la historia, entre lo que la teoría sugiere tiene que ser la tasa de interés de mercado para los plazos largos que para los plazos cortos, lo que significa que esto debería tener, en castellano, mucho más efecto en los créditos hipotecarios que en la tarjeta de crédito, para ponerlo en castellano. Pensando que la tarjeta no la puede usar a 30 días, 60, 90, qué sé yo. ¿No es cierto? Entonces, el mercado inmobiliario, que ha sufrido mucho en este tiempo, es el que se debería ver más afectado con esto, si es que se produce ese ajuste. Oye, ¿puedo hacer un comentario más? Me acordé de otra cosa para terminar. Sí, es que no tiene nada que ver con esto, y sí tiene que ver con esto porque lo saqué del IPOM. Me llamó la atención que la frase positiva que tiene el informe de política monetaria es a propósito de un cuadro súper interesante, que hoy día uno puede ver estas cosas, en el que compara mayo 2020 o abril 2020 con abril 2021 y ve, esas son las dos columnas, y las tres líneas son porcentaje de la población en cuarentena,
son iguales,
y MASEC, y luego movilidad, que se hace con Google. Eso es maravilloso, saber cuál es la tasa de movilidad de la gente. Y lo que dice el Banco Central, que lo plantea en positivo, es que habiendo en el año 2021, abril, un 51% de población sujeta a cuarentena versus un 33%, entre comillas, solamente el año pasado. O sea, 51 versus 33 ahora versus... El IMASEC, la actividad, estaba cayendo 14% el 2020 y está cayendo en torno a 3% ahora. Entonces dice, y esa es la línea positiva, que esto muestra la capacidad de resiliencia y cómo hemos ido aprendiendo como economía, a de alguna manera funcionar a pesar de las cuarentenas. Pero luego, la tercera línea...
Creo, se lo dije a Joaco Vial el otro día, que también podía...
Claro.
No, porque también me llamó la atención ese gráfico, no lo tengo abierto ahora, pero, sí. Pero lo recuerdo. Lo que yo le dije, que también quizás demostraba que nadie cumplía las cuarentenas.
Estoy
y que todo el mundo seguía haciendo su vida.
Estamos súper alineados, porque la tercera línea del cuadrito, Consuelo, es movilidad. Uh-huh. Y la movilidad era el 2020, con 33% de población en cuarentena, había caído a 48%. Y ahora, con 51% de población en cuarentena, es 25%. La caída. Entonces, la otra mirada, no quiero ser pesado, pero para terminar de ser negativo, es que nadie está pescando las cuarentenas hoy día. Estoy exagerando.
Muchachos,